Bueno, pues la grabación se inicia correctamente. Pero si no, que la cámara la tengo ahí. Bueno, tampoco es muy interesante que se me vea a mí. Y nada, pues vamos a dar comienzo a el segundo cuatrimestre en estadística. Y en primer lugar, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Suárez Blanco. Y vamos a comenzar con el segundo cuatrimestre de estadística social. Hasta ahora hemos estado trabajando con la plataforma virtual de Teams. Pero, hola, buenas tardes a las que os vais introduciendo con posterioridad. Pero, bueno, mira, hemos tenido problemas porque Teams nos da bastantes problemas en el sentido de las grabaciones, de la posterior gestión de las grabaciones, de los micrófonos, en fin, era un poco problemático y sobre todo era muy engorroso luego a la hora de clasificar las grabaciones, etcétera, etcétera. Ahora, directamente por esta plataforma de AVI tendréis la grabación de las asignaturas, que veo que estoy grabando correctamente, bien, tendréis la grabación de las asignaturas directamente en vuestro campus y podéis acceder sin ningún tipo de problema para que la veáis cuando consideréis cambiar. De todas formas, todos aquellos que estén matriculados en Sevilla, que soy la gran mayoría, os animo a que nada, que aquí estamos, que cualquier tarde, que tengamos tutoría, que vengáis por aquí, que hombre, que evidentemente la forma más efectiva de sacar esta asignatura es con la presencialidad. Pero bueno, entendemos, claro, evidentemente, que bueno, tenéis compromisos laborales, profesionales, etc. Bueno, los que habéis empezado el primer cuatrimestre ya sabréis o tendréis con la consideración necesaria de que nuestra forma de trabajo, la forma con la cual estamos trabajando, es la de realizar todos los ejercicios uno a uno, y yo os aconsejo que mientras que vamos viendo los ejercicios, ustedes estéis echándole vuestro vistazo, etcétera, etcétera, y vayáis realizando todos los ejercicios. Una persona que realice todos los ejercicios que vienen reflejados en el libro no va a tener muchos problemas para aprobar esta asignatura. En algunos, la semana pasada en la introducción lo hablábamos, en algunos comenzaremos con la teoría y en otros comenzaremos con la práctica. Vamos a ver, este cuatrimestre es bastante teóricamente y los ejercicios más complejos, pero eso no significa que sea más difícil. Eso no significa que sea más difícil, incluso entra menos temario, hay menor temario y la dificultad es más complejo, pero no más difícil. Porque claro, como ya hablábamos en las sesiones anteriores, ustedes tenéis ya entrenada la mente estadística. Y bueno, esperemos que hayáis obtenido un resultado interesante en los exámenes. Pues vamos a comenzar con el tema de la prueba de significatividad estadística. Si accedéis aquí a la derecha donde vienen los documentos, tendréis diferentes documentos que yo he colgado para trabajar este tema. Yo creo que entre esta sesión y la siguiente daremos con... Tenemos los ejercicios resueltos, la explicación de la tabla Z normal, este fichero que es muy interesante, que es el que con el cual vamos a empezar, las orientaciones para el estudio, bueno, la tabla T de estudio. Tenemos lo básico para preparar el tema, ¿de acuerdo? Os lo podéis descargar, podéis anotarlo en vuestras carpetas y cómo vamos a trabajar. Vamos a ver las fórmulas y directamente nos vamos a ir a resolver ejercicios. ¿Cuáles son las fórmulas? Oye, ¿por qué no me sale la pantalla de la fórmula? ¿Qué he hecho yo? Qué raro, ¿no? Ahora. Bueno. Bueno, pues como veis, este que tiene este FIA, estadística, estadística PDF y tal, este aquí es donde tenemos la fórmula básica para este tema. Vamos a empezar. Vamos a ver. Subo. Pues si no, pues me iré a... Vale. Bueno, pues son fórmulas de estadística y tal, de un compañero, de Rubén Crespo, que muy amablemente nos lo ha cedido. Este documento me lo traigo cortado, con las fórmulas y apuntes de estadística aplicada a las ciencias sociales, pero y en concreto este documento habla de los test de significación, pero si alguien lo quiere completo, pues pongo un correo y se lo mando al completo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver en los test de significación? Si os leéis esto y nos acercamos un poco a este dibujo, ¿no?, comprenderemos el tema en su conjunto, ¿de acuerdo? Luego ya vemos los ejercicios. Pero bueno, esto es bastante básico y es lo principal que tenemos que tener muy claro. Vamos a efectuar test de significación. ¿Qué significa esto de la significación? Lo que aquí nos reflejan en negrita es significativo cuando no se debe al azar. ¿Vale? En estadística, significante no se interpreta como un lenguaje normal. No significa que la estadística sea relevante e importante, si ni siquiera que se considera verdadero. Un estadístico significativo es porque el investigador lo considera fiable. ¿De acuerdo? Sigo leyendo. Los test de significación son pruebas que se realizan para contrastar la información empírica con la teórica. Para ello se fija un umbral de corte, ya lo iremos viendo, a partir del cual los valores obtenidos en la muestra empírica se consideran poco probables. Si el resultado obtenido está al lado del umbral de corte, donde los resultados se consideran probables, decimos que está dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Ahora lo veremos. Pero si por el contrario el resultado cae del lado del umbral de corte, donde se considera poco probable, decimos que entra dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Esto es algo, luego si queréis lo borráis, que tenemos que tener en cuenta. Aceptación de la hipótesis nula, porque cuando vayamos al examen, a mí no me vale que el estadístico que se presenta se considera verdadero o tal. No. El estadístico entra en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es lo que hay que poner en un examen, ¿vale? Y no vale otra cosa. Por lo tanto, tenéis que tener estos conceptos claros. O que el estadístico, a partir de la zona de corte, entra en la aceptación de la hipótesis nula y copiadlo, subrayadlo, o lo que sea necesario, porque es lo que hay que poner en un examen, ¿de acuerdo? Y o que entra en la zona de rechazo de la hipótesis. Y ahora nos vamos a fijar en este dibujo. Y, bueno, teniendo un poco, conociendo este dibujo, tenéis el tema casi resuelto. No preocuparos porque yo ahora me pongo a explicaros y no comprendáis algo. No preocuparos porque cuando hagáis los ejercicios y tengáis subrayados estos apuntes básicos, pues lo comprenderéis con mayor fiabilidad, ¿no? Ahora lo que tenéis que tener presente es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos, luego para bajar el documento lo borráis, o lo borro el documento. Tenemos toda esta zona delimitada por el color rojo, ¿vale? Que sería la zona de aceptación de la hipótesis. Por otra parte, esta zona, que sería la zona de rechazo del ego, que va a suponer que se acepte o se rechace la hipótesis nula, pues un valor crítico, un valor Z, o T de student cuando las muestras sean pequeñas, que nos va a marcar el punto de corte a partir del cual, punto de corte a partir de, del cual aceptaremos o rechazaremos la hipótesis nula. Solo veremos cómo los ejercicios nos lo darán. Y construiremos un p-valor, o daremos un p-valor, que nos dará la probabilidad de equivocar cuando aceptemos la hipótesis nula. Pero bueno, ¿y qué, cuáles son los parámetros que van a determinar este punto de corte, este valor crítico a partir del cual nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis nula por un punto de corte en, una, en la curva normal, que como todos sabéis, tiene desviación estándar media cero y desviación estándar 1? Pues vendrán determinados por los parámetros del nivel de confianza, que nos lo darán en los enunciados de los ejercicios, y por el nivel de significado. Explicado de una forma un poco más básica. Tendremos un ejercicio que nos dará el nivel de confianza, de ahí sacaremos el nivel de significación. Sacaremos de la tabla Z o T el punto de corte. Y el punto de corte nos determinará si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Repito, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Nos dirán, ¿tenéis una media o una proporción? Con este nivel de confianza, que vendrá determinado con un nivel de significación, hallaremos un punto de corte. Y diremos, pues este punto de corte, nuestro experimento está en la zona de aceptación del punto de corte o en la zona de rechazo. ¿De acuerdo? En la hipótesis nula. Y luego hallaremos un p-valor que nos dará la probabilidad de equivocarnos. Ese es el ejercicio básico. Que va a ser el ejercicio que los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, ¿y qué es una hipótesis nula? La hipótesis nula es la hipótesis de partida, también denominada hipótesis inicial, que considera que las diferencias no son significativas. O sea, la hipótesis nula H. Sub 0 y se denota así, como H sub 0. Lo veréis luego. No vale que pongáis hipótesis nula. Se pone H sub 0. Implica igualdad. Esto se supone que es una igualdad. Implica igualdad. H sub 0 implica igualdad. Y la hipótesis nula implica desigualdad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso apuntároslo por ahí. Y siempre lo tendréis presente y no os, no os equivocaréis. La hipótesis nula es la hipótesis de paz. Que considera que las diferencias no son significativas o por lo tanto son iguales. No sé, la diferencia de media o la diferencia de proporciones, ¿no? Hay una proporción de hombres que fuman, pero después de tomar el caramelo X, esta proporción disminuye. ¿Es estadísticamente significativa? O sea, vamos a medir si el chicle tal facilita que la gente deje de fumar o que no lo facilita. O sea, que la media de estas personas que pues es diferente, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el chicle ha causado efecto. ¿De acuerdo? Lo veremos luego en los ejercicios. Yo lo que quiero que os quede claro, que la hipótesis nula es igualdad y la hipótesis alternativa es desigualdad. Y paso a la siguiente página, ¿vale? Voy a intentar borrarlo todo, porque luego si os traéis el ejercicio, yo creo que es subrayador, borrar todo, borrado, todo borrado, ¿vale? Pero si os lo queréis descargar, pues ya no hay más problemas. Bueno, las pruebas de hipótesis, esto, a mí lo que me interesa es que hayáis visto el dibujo, y que aceptéis la hipótesis nula como hipótesis, que sea igualdad, y la hipótesis alternativa como desigualdad. Quedaros con esos conceptos Y ya luego con los ejercicios, ya una vez que vamos viendo ejercicios y demás, pues van saliendo las diferentes errores. La evidencia que se necesita para aceptar que un acontecimiento se ha producido por azar es el nivel de significación y hallaremos significate level, un valor crítico, que es el p-valor pequeño que entonces debe rechazarse la hipótesis nula. Esto lo iréis viendo en los ejercicios, que el p-valor nos marcará la probabilidad de equivocarnos. Se pueden haber dos tipos de errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Yo lo explico, pero que no tengáis ahora inquietud, de verdad, no tengáis ahora inquietud, y cuando veáis los ejercicios veréis cómo estos conceptos os vienen bien o vienen con mayor facilidad. ¿Qué puede pasar si aceptamos la hipótesis nula? ¿Cuándo la hipótesis nula es verdadera? Pues que, oye, pues que sea correcto. No hay problema. Aceptamos la hipótesis nula cuando esta hipótesis es verdadera. O sea, cuando el tratamiento que le damos disminuye la criminalidad porque le damos un tratamiento. Entonces disminuye el nivel de criminalidad porque efectuamos cualquier tipo de tratamiento de reinserción social y disminuye la criminalidad. Entonces la hipótesis nula es que, bueno, este tratamiento no vale para nada. Entonces la criminalidad no ha disminuido, la criminalidad sigue siendo la misma, igualdad, y realmente eso es todo así. Entonces, corre. Pero ¿qué ocurre si aceptamos la hipótesis nula, aceptamos que el tratamiento ha disminuido la criminalidad, cuando en realidad pasa? Porque por errores de medición, por cualquier tipo de errores, pues hemos aceptado la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Pues cometemos un error de tipo 2. A la inversa, cuando rechazamos la hipótesis nula porque creemos que este tratamiento que le hemos dado a la criminalidad es efectivo, siendo la hipótesis nula verdadera, o sea que no ha habido descenso de la criminalidad, se comete el error de tipo 1. Cuando rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula rechazada es falsa, pues evidentemente es correcto, ¿vale? Bueno, pues estos serían los dos, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, ¿vale? Fijaros que aquí, pues bueno, pues los mismos dibujos, establecemos puntos de corte, rechazamos la hipótesis nula, establecemos puntos de corte, rechazamos la hipótesis nula. Aquí, bueno, es el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Continúo ya. Tenemos que tener en cuenta que pues, podemos hacer dos tipos de test. El test de una cola. Esto lo tenéis que tener claro porque se hará un test de una cola o test unilateral cuando en el enunciado nos lo va a decir, que un valor es mayor que o menor que. Por tanto, estableceremos un punto de corte de una sola cola. Si hacemos un test de dos colas, es cuando no venga ninguna especificación. O sea, existen diferencias en la media. Pueden existir diferencias menores o mayores, pero como no viene especificación, pues lo tenemos que hacer por las dos colas de la distribución. Tendremos que ver por la zona de rechazo de la izquierda, o negativa, la zona de rechazo de la derecha, o positiva, estadísticamente, Estadísticamente. Y aquí, igual que en los dibujos anteriores, tendremos la zona de la aceptación de la hipótesis nula. Y a la derecha la zona de rechazo de la hipótesis nula y a la izquierda también la otra zona de rechazo de la hipótesis nula en un test de dos colas bilateral en el que tendremos el nivel de significación hacia las dos colas y el nivel de confianza, al igual que en el test de una sola cola. Resumido, si hacemos un test de una sola cola, cuando nos piden un valor mayor que o menor que, repito, test de una sola cola, cuando nos piden un valor mayor que o menor que, test de una sola cola. Y test de dos colas cuando no nos dicen nada. ¿Vale? Bueno, esto es para introduciros. De verdad que cuando hagáis los ejercicios veréis cómo este tema, aunque es más complejo teóricamente, pero si os digo que los ejercicios son muy fáciles. O sea, hay 4 modelos, 5 modelos y se acabó. Voy a borrarlo todo. Me gusta mucho borrar todo. Y sigo. Procedimiento para el test de simplificación o prueba de hipótesis. Primero establecemos un valor crítico, o sea, ese punto de corte que es el error que estamos dispuestos a aceptar. Calcularemos el estadístico, compararemos el estadístico con valores de Z o de Student, dependiendo del tamaño de la muestra, y fijaremos en valores Z o de Student el valor crítico. Si el estadístico es más alto que el valor crítico, si el estadístico que sacamos es más alto que el valor crítico, queda por tanto en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y la diferencia es significativa. La probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula es pequeña y el p-valor es menor que la relación encontrada por el azar. ¿Vale? O sea, ¿esto qué viene a significarnos? Viene a decirnos que sacamos el estadístico, lo tenemos aquí, sí, es mayor que este punto de corte, queda en esta parte, o sea, queda en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si es mayor que... Pero pensemos... Este no lo he borrado. Por lo menos me gusta borrar. Borrado. Pero pensemos que si el estadístico es más bajo, es menor que el valor crítico, al contrario que en la zona de aceptación de la hipótesis nula, la diferencia no es significativa. Por tanto, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es muy alta y el p-valor es más alto que el valor crítico. ¿Eh? Con lo cual, no podemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, aquí tenemos los principales valores, ¿no? Para un nivel de significación de 5 y del 1%, pues la Z sería 1,65 y 1,96 en el test de 2 colas bilaterales. Y para el 1% sería en el test de 2 colas bilaterales 2,58 y en el test de 1 cola 2,33. Bueno, aquí tenéis los más usuales. Esto por ahí. Lo tenéis aquí, pues si sale un 5% o un 1%, pues ya lo sabéis que es este, ¿no? Esto es para pedirse a la tabla. Fijaros, para el contraste para una media, la hipótesis de partida o hipótesis nula sería que la media es igual, ¿eh?, al parámetro. O sea, la media es igual al parámetro que nos indica. Y la hipótesis alternativa, como yo decía, es desigualdad. ¿Lo veis? Igualdad, desigualdad. Hipótesis nula, igualdad. Hipótesis nula, desigualdad. Bueno, aquí lo tendréis con el cálculo, con el z-valor, con la AT, con la T de Student, para muestras pequeñas, y el cálculo con el estadístico de valor Z, que ya sabéis cómo se calcula, ¿no? Bueno, aquí tenéis, de todas formas, tenemos aquí la fórmula, pues si la necesitáis. Es muy interesante esta diapositiva, este fichero PDF, porque vienen más o menos bien todas las fórmulas. Y luego tendremos el contraste para la proporción, o sea, en la cual tendremos la hipótesis nula de que las proporciones son iguales, pero la hipótesis alternativa en que son diferentes, mayores o menores. Y por último tendremos las comparaciones de medias, ¿eh?, donde comparemos dos medias. Y las comparaciones de proporciones, donde compararemos dos proporciones. Y luego ya tendremos el análisis de la varianza. Pero bueno, el análisis de la varianza de momento no entra como ejercicio de examen, ¿no? Sí entra en la PEC, ¿eh?, que es la segunda de las partes de este cuatrimestre, donde Porque los procedimientos de análisis de la varianza con la nueva de un factor y tal, pues, hombre, son ya más complicados y normalmente se realizan con ordenadores, ¿no? Y bueno, aprenderemos a utilizarlo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo creo que en breve nos pondremos a realizar la PEP. En cuanto demos este tema, terminemos este tema y estemos muy avanzados con el modelo de regresión, yo creo que dos clases más para este tema y otras dos clases para el modelo de regresión. Y ya habrá un par de clases ahí entre medias para dar PEC y luego las dos últimas quizás demos tablas de contingencia, que las tablas de contingencia sí son ejercicios muy fáciles y el cálculo del chi cuadrado son ejercicios ya un poquillo más fáciles. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, ¿vale? Entra en tres modelos de ejercicios básicos en este cuatrimestre. El modelo de ejercicio de los test de significación, el modelo de regresión de ejercicios de regresión y por último el análisis de tablas de contingencia, más hacer una PEC, que no es obligatoria, pero bueno, la verdad es que siempre ponemos el mismo ejemplo, el ejemplo de que, bueno, de que podemos aprender estadística, pero si hacemos estadística con papel y boli, pues bueno, la verdad es que no haré muchos más experimentos. Y es súper interesante y además necesario que realicéis ejercicios de la PEC y con gestión de grandes bases de datos y gestión de estadísticas. Bueno, pues ya hemos dado el acercamiento, yo lo repito brevemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, comparar medias y proporciones. ¿Qué vamos a determinar? Con el nivel de significación vamos a determinar el punto de corte y vamos a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis mínima. Y bueno, ya como tenemos una dinámica más o menos determinada, ya sabemos lo que hay que poner en el examen, intentar tener los conceptos claros y sobre todo yo estoy últimamente viendo algo que la verdad me resulta un poco, mira, preocupante, en el sentido de que, oye, sí, hay una gran cantidad de grupos, de mensajería, de Telegram, de acá, en fin, un montón de tal, un montón de muchísimos materiales, de una forma, de otra, en fin. Pero bajo mi punto de vista, exclusivo punto de vista, yo creo que hay un problema de infosicación. Infosicación en el sentido de que tenemos estos materiales que realmente nos estamos olvidando y estamos abrumando tantos materiales que realmente nos estamos olvidando que la mejor forma y lo más básico para realizar un examen es que lo tenéis aquí. O sea, con estos cuatro o cinco materiales que tenemos aquí tenemos suficiente. Es que yo no os aconsejo que cojáis más porque es que no es necesario. Estamos haciendo un acopio de material y un acopio de tal que bueno. De grabaciones, yo la verdad que me quedo un poco. Yo creo que se pierde más tiempo mensajeando en tantísimos miles de foros que hay que en realidad bajarte los sitios a hacerlo. Creo que tardan menos, pero bueno, cada uno tiene su criterio. Bueno, vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿vale? Ejercicio número uno, en el tiempo que nos dé hoy, pues, haremos uno, haremos un par de ejercicios. Para, bueno, ya la semana que viene empezar y terminar, incluso terminaremos esto. Vamos a hacerlo con tranquilidad, este primer. Fijaros, una asociación de hosteleros rurales desea conocer la edad media de los turistas que optan por los alojamientos rurales durante el periodo estival. Un estudio realizado 3 años antes indicaba que la edad media, se situaba en 39 años. Sin embargo, Para planificar la campaña turística de este año se realiza un nuevo estudio seleccionando una muestra de 850 individuos que desean viajar durante dos vacaciones. Y resulta que la edad media de los que planean pernoctar en los alojamientos rurales es de 40,7 años. Sabiendo que la desviación típica de este estudio fue de 4,8 y un nivel de confianza, recordad aquella tabla que hemos visto antes, nivel de confianza, significatividad, el punto de corte, se puede concluir que la edad media de los visitantes ha aumentado en los últimos 3 años. Bueno, pues tenemos de este ejemplo. La hipótesis nula 4. La hipótesis nula es que la edad media ha cambiado. O sea, estos señores en el hotel rural han puesto un spa, o han puesto lo que sea, o han promocionado por internet los alojamientos rurales. De forma que querían atraer a personas de mayor poder adquisitivo y de mayor edad. Porque antes iba gente joven, era mucha gente joven, han dejado muy poco dinero y han decidido hacer una campaña de publicidad para ver si con esta campaña viene gente con mayor edad, ¿no? Porque tienen más dinero y les conviene, ¿no? Bueno, pues ese es el tratamiento. Entonces, lo que han visto, es que si ha aumentado o ha disminuido la edad media. Entonces, ¿aquí qué nos dicen? Que la edad de la media ha aumentado. Punto número uno. Ya sabemos que tenemos que hacer un contraste unilateral. Ya no es bilateral de las dos colas. Porque nos dice que ha aumentado. ¿Vale? Contraste unilateral. Muestra 850 individuos. Grande. Hipótesis nula, igualdad. La hipótesis nula implica igualdad. ¿Qué es lo que viene a decirnos? Que la edad media es igual a 39 o que ha aumentado. Tenemos un contraste unilateral, LED, en el sentido de mayor que. La hipótesis nula plantea que la edad media de los turistas no ha cambiado. Igualdad. Como queremos comprobar si hay evidencia significativa para afirmar que la edad ha aumentado, porque hemos puesto este foro de noticias y tal para atraer este personal más mayor, la hipótesis alternativa plantea que la edad media es mayor que 39. Pues ya tenemos todos los parámetros. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, muestra grande, 850 individuos, por tanto, N es mayor que 30. Y seleccionamos el estadístico Z. El estadístico Z, que es igual a la media, menos la desviación, partido por el error muestra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la fórmula. El tamaño de la muestra es N850. El nivel de significación es 95%. Ya sabemos que corresponde a un 0,05. ¿Cómo se calcula? Pues si el nivel, si la totalidad es 1, si el 95 viene a 0,095 menos 1, 0,05, ¿vale? 1 menos el nivel de confianza. La desviación típica de la población, la descomponemos. No la ofrece el planteamiento del problema. Este es el caso más frecuente con el que nos encontramos, pero esta dificultad se puede solventar estimándola desde la desviación típica muestral, que en este caso sí la conocemos, que es 4,8. Y la media de la muestra, que es 40,7. ¿Vale? Pues nada, sacamos la desviación típica de la población, que es la desviación de la muestra a partir de la raíz cuadrada de n, que nos da 0,1646. Si queréis lo repito. La desviación típica de la población es igual a la desviación estándar partido de la raíz cuadrada de n. ¿Vale? La desviación estándar que nos viene en el modelo del ejercicio, que es 4,8, y n, que es la población, que es 850 raíz cuadrada, que es igual a 0,1646. Hasta ahora, sin problema, ¿verdad? Creo yo. Estamos aplicando una fórmula y con este ejercicio vamos a ir muy, muy, muy despacio porque son todos iguales. Por eso vamos a ir viendo cómo el primero lo comprobamos. Bueno, pues nada, ahora pues como tenemos en las fórmulas que vimos anteriormente, calculamos el valor Z. El valor Z que no es más que la media menos la media menos la media muestral partido con la desviación típica de la desviación típica, perdonad, pero es que ya se me va un poco, la desviación típica de la población que hemos hallado anteriormente. Y bien, este nos da el punto de corte en 10,3828. Debemos ahora comprobar en la tabla de la curva normal el valor Z que corresponde al nivel de significación 0,05 y compararlo con el Z empírico que hemos obtenido de la prueba. El valor Z se corresponde a un alfa de 0,5, es decir, a 1,645. Este lo teníamos en los valores más usuales. ¿Cómo? 10 es mayor que 10,328 es mayor que 1,645. El Z empírico es mayor que el valor crítico, de tal forma que cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. O sea, rechazamos la hipótesis nula. Y el ejercicio concluye que existen evidencias significativas para afirmar con un nivel de confianza del 95% que la edad media de las personas que optan por los alojamientos rurales ha aumentado en el periodo consistente. ¿Vale? O sea, os lo vuelvo a explicar. ¿Han ido? No sé. ¿Habrán ido todos? Vale. Ya lo veremos en directo. ¿Esto qué viene a deciros? Y explicado ya más rápidamente, con menos detenimiento y tal. Hipótesis nula, igualdad de media. Hipótesis alternativa, diferencia de las medias. Hallamos el punto de corte. El punto de corte se descompone en calcular el valor Z, que será el Z empírico, el que nos dará el punto de corte, al hallar la desviación muestral de la población, la desviación típica de la población. Con lo cual, tendremos que la media será, la diferencia de las medias, vuelven al bulto, será la fórmula tal. Aplicamos la fórmula, lo típico de aplicar todas las fórmulas. Aplicamos la fórmula para que una vez aplicada la fórmula, calculamos un valor Z. Este será el Z empírico, el Z que nos determinará si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Si nuestro nivel de confianza, que hemos visto los niveles de confianza más usuales, nos determina que es 1,645, porque lo hemos visto en los usuales, los más lo podríamos buscar en la tabla, fácilmente. Pero lo tenemos ahí, la semana que viene lo vemos cómo se busca en la tabla, si es necesario, pero lo tenemos entre los más usuales, que lo hemos visto anteriormente, y estableceremos este punto de corte. Este será el punto de corte. Y vemos que nuestro Z empírico, el que hemos sacado de la fórmula, el de nuestro análisis empírico, es 10,38. O sea, que va hacia mayor que, es mayor que este punto de corte. Y cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. O sea, ¿cómo concluimos este ejercicio? ¿Cómo en un examen escribimos? Pues, simplemente, que escribimos que el valor determinado está cae en la zona de derecha, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué rechazamos la hipótesis nula? ¿Por qué creéis que rechazamos la hipótesis nula? Porque nuestro punto de corte, que es el nivel de significación, nos da 1,645 y el Z empírico que nosotros hemos sacado de la fórmula es mayor que este punto de corte. Por lo tanto, cae en la zona de región de rechazo de la hipótesis nula. Por eso yo os decía, mirad este dibujito y ahora veréis pues os daréis cuenta cómo al hacer los ejercicios, pues os daréis cuenta cómo es la dinámica, ¿no? La dinámica para trabajar esta clase de estos modelos de ejercicio. Así que tened en cuenta para la realización de estos ejercicios lo siguiente, que establecemos este punto de corte, si es mayor que el punto de corte, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué pasaría si en vez de 10,38 nos hubiera dado 1,41? O sea, aquí, en esta zona, hubiera estado el punto de corte aquí, en esta zona. Pues estaría en la zona de aceptación de la hipótesis nula y, por tanto, aceptaría la hipótesis nula. O sea que las medias son iguales. O sea que la media de edad de las estancias en los alojamientos rurales no se diferencia, por lo tanto son iguales. El leitmotiv, el objetivo de este tipo de ejercicio es determinar un test de hipótesis. O se rechaza la hipótesis nula o se acepta la hipótesis nula. O nos queda hacia la derecha y hacia la izquierda de los puntos de corte. O nos entra dentro de lo estadísticamente sí probable, que sería aquí en todo el centro, con lo cual aceptaríamos, al menos de forma parcial, la hipótesis. Bueno, pues en el día de hoy hemos trabajado el primer ejercicio y además hemos hecho una breve introducción a la dinámica, la de la realización de este ejercicio. ¿De acuerdo? Y a la semana que viene continuamos con tranquilidad con el ejercicio número 2. Os lo voy a pasar un poquito así más rápidamente. Fijaros que estos son iguales, ¿eh? Ya absolutamente todos iguales. ¿Qué hacemos? Tenemos un enunciado determinado, igualdad, el otro aquí nos dice que es mayor. Aceptamos un punto de corte y aquí entra en la zona de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la hipótesis nula. O sea, cuando se hace uno ya, los demás, más o menos, ahora con proporciones. Igual y mayor, ¿lo veis? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Qué ocurre? Que entra en esta zona. En la zona de rechazo de la hipótesis nula o en la aceptación. ¿Eh? O rechazamos o aceptamos la hipótesis nula, dependiendo del ejercicio. Os lo enseño rápido, el 4, para que veáis que ahora proporciones. ¿Lo veis aquí? Igual. Aceptamos un punto de corte. Y vemos si región de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la hipótesis nula. Es todo igual. Las dinámicas son diferentes. Si a veces son medias, si son proporciones, las dinámicas son iguales. Ahora que tenemos un contraste bilateral. Porque en el enunciado no nos dicen ni mayor ni menos, sino simplemente qué diferencia. Y tendremos que ver si entre la zona de rechazo de la hipótesis nula o de rechazo de la hipótesis nula o la zona central de aceptación de la hipótesis nula. Por eso es muy importante que sepáis qué es la hipótesis nula. ¿Vale? Y la hipótesis alternativa. Igual, otro ejercicio, os dais cuenta aquí, como Z empírico. Z de nuestro ejercicio, por eso es este empírico, entra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, pues rechazamos la hipótesis nula. Ahora aquí ya son ejercicios con muestras independientes, pero al igual, ¿eh? Aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Más ejercicios. Igual, rechazo de la hipótesis nula. ¿Eh? O aquí, ¿qué ocurre? Aquí se acepta la hipótesis nula. Bueno, ya se acabó. Lo que me gustaría es que tengáis presente esta dinámica. En el día de hoy, haced el ejercicio 1 y echarle un vistazo al material, a los materiales, leeros por encima, pero no os agobiéis, ¿eh? No os agobiéis cuando veáis esto de rechazo de la hipótesis nula, de aceptación, o volváis un poco tal. Vedlo por encima. Ve estos apuntes y haced el ejercicio. Poneros el vídeo y hacer el ejercicio uno. Simplemente ya veremos a la próxima semana más ejercicios, ¿no? Y cuando empecéis a hacer los ejercicios os daréis cuenta de que, bueno, que la dinámica del ejercicio es relativamente simple. Es relativamente simple, pero tenemos que tener captados estos conceptos. Este concepto de aceptación y rechazo de la hipótesis. Bueno, lo dicho. La semana que viene más, ¿de acuerdo? Ya hoy vamos a cerrar la grabación y nada, tened en cuenta que directamente mediante Academus podéis acceder a la grabación. Si tenéis algún tipo de problema me lo ponéis por correo electrónico y con cualquier tipo de duda, pues bueno, me lo comunicáis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Hasta el próximo día. Voy a dejar de grabar.